A ver, ¿cómo podría ser esto? Bueno, hemos hablado de Fausto el viernes pasado. Y desde luego hablamos del Fausto de Marlowe, del de Thomas Mann,
¿de Goethe?
Del de von Klinger, del, en fin. Pero desde luego, el Fausto de los Faustos es el de Goethe. Uh-huh. Hemos contado que allá entre 1480 y 1540 vivió en Alemania un extraño personaje llamado Johann von Faust, o von Faustus, qué sé yo, vaya a saber, quien, bueno, poseía conocimientos de medicina, de astronomía, de alquimia, y se decía que había estudiado magia en Cracovia, y que tenía relaciones con el diablo. Recuerdan que decíamos que alardeaba de su amigo el demonio y cosas por el estilo. Finalmente decían que el diablo se lo había llevado en forma de perro. No se sabía si el diablo en forma de perro o él, digo Fausto, en forma de perro, pero el caso es que se lo había llevado al infierno. Pero, digo, la versión más famosa de esta historia es la de Goethe. Goethe también se llamaba Johann, como casi todos los que están involucrados en esta historia, ¿no? Johann Wolfgang von Goethe. Y era de Frankfurt. Nacido allá en 1750, 1749, por ahí debe haber nacido Goethe. Y lo que se sabe, yo el otro día le dije, hablé de dos versiones del Fausto. Hay una versión juvenil del Fausto, descubierta después de su muerte, porque resulta que una dama de la corte de Weimar había tenido la ocurrencia de copiarla. Bueno, ahora parece que Goethe estuvo familiarizado con este personaje ya desde de la infancia, a través, por ejemplo, de las marionetas que solían representar esta historia del hombre malo llevado por el diablo. Y más tarde, durante su época de estudiante, que fue, por cierto, en Estrasburgo, se sabe que había una compañía que tenía en su repertorio esta obra, y parece que Goethe iba siempre a verle, que le gustaba muchísimo. Y es probable, y este es el motivo de la charla, que el personaje le haya fascinado, porque podemos encontrar muchos puntos comunes entre Fausto y Goethe. Claro, desde luego, me dirá alguno, después de todo, los autores son siempre sus personajes. Y alguno citará por enésima vez a Flaubert cuando dijo,
mi pequeña, bueno, yo misma,
Madame Bovary, c'est moi.
Sí.
Pero, por ejemplo, él mismo en sus memorias dice que el Fausto no es más que un fragmento de una larga confesión. Pero miremos esto. Goethe no solo escribía, era verdaderamente un sabio. Era un hombre que tenía nociones de química, de medicina, de biología, de geología. Lo mismo que el Fausto de la ficción o de la realidad, vaya a saber. Más el de la ficción que el de la realidad.
Que a todo esto lleva como título oficial Doctor Faustus, justamente.
Doctor, claro.
Ser doctor.
Pero además, él como Fausto quiso mantener vivas sus ilusiones juveniles, manteniendo, por ejemplo, relaciones con mujeres más jóvenes que él. Siempre le gustó, particularmente en su vejez.
Sí.
De las cuales, bueno, la más célebre es Bettina von Harming, von Harming, que bueno, tenía relaciones con la minita, el tipo ya era un señor grande. Y la cosa del Fausto, insisto, en esta primera versión, cuando él tenía unos 25 años, qué sé yo, y allí aparece ya la figura de Margarita, que es una de las innovaciones respecto al tema original, al tema primitivo que hace el amigo Goethe. Margarita es la mujer inocente que sufre las consecuencias del terrible pecado, ¿no es cierto?, de Fausto. Pero aquí viene el asunto.
Kleine Gretchen, dice él de la chica, así la llama en el texto.
Sí. El asunto es este. Parece que las primeras cosas que escribió Goethe eran, mire qué lindo laburo, ¿no?, cartas de amor que les vendía a los chabones que no sabían cómo darse a entender, ¿no?, cómo insinuarse a las minas. Entonces el tipo, él y otro, escribían unas cartas de amor, pero también escribían cartas de amor destinadas a las minas que no sabían cómo contestarle a los tipos que les escribían, que muchas veces no eran otros que los clientes del propio Goethe. Pero un día parece que le hacen esto los amigos. Le hacen escribirle una carta en nombre de un supuesto señor a una tal Margarita. Y después él recibe de la tal Margarita una carta que no era más que una copia de la que él mismo le había escrito. Bueno, todo era un...
negocio redondo.
Un negocio, no, una cosa que habían armado sus amigos, que querían engancharlo, cosa que consiguen. Porque vamos a decir una cosa, y vamos a decirla de una vez, porque yo creo que el motivo de haberme yo decidido hablar de Goethe esta noche es que Goethe también pertenece al club. Quiero decir, pertenece al club que mucho admiramos, de aquellos que han sabido amar y hacerse amar muchísimo. A Goethe le gustaban mucho las minas, pero mucho. Le gustaban mucho. Y sea esta Margarita, sea Gretchen, sea, qué sé yo, van a saber qué amor adolescente. Lo cierto es que él se inspiró un poco en esas minas de la juventud. Parece que las tomaba y las dejaba. Decía cosas tales como: me iré y no os veré nunca más. Mañana tal vez lo lamente. Pero se iba.
Y no la llamaba nunca más.
Y no la llamaba nunca más. Dicen que cierta Lucinda, amante de él, ¿no?, le estampó un beso. Dijo, bueno, que quienes besen tu boca después de este beso, que sean malditas para siempre. Y Fausto se fue pensando, ¿no? Dios la que te espera. Y a la siguiente amante se lo contó. No pudo menos que contárselo. Mirá, dice, una chica que estuvo saliendo conmigo, usaría un lenguaje mejor que este, calculo.
Sí.
Pero bueno, soy una loca que estuvo saliendo, viste, así conmigo.
Estuvo transando conmigo.
Una chavosita,
¿viste? Me dio un beso y me dijo, maldita sea la que te bese detrás.
¿Cómo detrás? Le dijo
la quieta.
La mira inmediatamente lo besó y dijo, bueno, yo me hago cargo.
Qué bien.
Yo absorbo la maldición y ahora que te besen todas las que quieras.
Qué bien esa chica.
Qué extraordinaria.
Esa es una dama, ¿ves?
Esa es una verdadera dama.
She's a lady.
Tomo para mí la maldición y te dejo libre la boca para que beses durante toda tu vida. Minas de esas, ¿eh?
No, minas fieles de gran corazón.
No, no. Más vale hay minas como Lucinda.
Sí.
Bueno, hay que hablar también del Mefistófeles de Fausto, ¿no? El diablo de Fausto, que es un diablo más moderno. No es tanto un diablo que mete miedo, como un diablo que conjuga todos los males de una mente intelectual.
Es un diablo iluminista, justamente.
Pero claro,
¿no?
Él se sentía, seguramente, Goethe se sentía un poco culpable de su demasiada sabiduría, de su cierta maldad. Vamos, le pasa a todos los que alguna vez leen un libro. Calculen lo que no le pasaría a Goethe. Pero la retocó una y otra vez la obra. No la terminó, no se la sacaba nunca de encima hasta que la publicó en 1831, definitivamente. Y al año siguiente se murió. Como si hubiera estado esperando terminar con ese terrible fantasma para morirse en paz. O al revés, quizá, como si su vida hubiera perdido interés ya terminada la obra que tanto lo estimuló. Y después está la otra, Werther, ¿no? Pero bueno, esta obra, el Fausto, es una cosa extraordinaria. Era un tipo de temer, pero tenía otro elemento común también con el Fausto de la novela, y que era que él realmente, yo creo, que tenía ganas de comunicarse, no sé si con el demonio, pero seguro que con los espíritus, seguro, si es que no se comunicaba. Pertenecía a cuanta organización esotérica a usted se le ocurra. Los miembros de cierta secta que dice poseer el secreto de Santo Grial, y que no voy a nombrar ahora, lo citan a él como uno de sus grandes maestres durante largos años. Siempre hay uno solo. Es el gran maestre de esta orden. Este fue uno. Anduvo siempre buscando una comunicación con el más allá. Él mismo dice que tuvo una experiencia de Doppel. El Doppel es el doble. Es una leyenda alemana, bueno, que cunde en muchos lugares también. Que dice que cuando uno se encuentra con uno mismo, es señal de muerte o de grave peligro. Y Goethe dice que él cuenta cómo se encontró con él mismo. Se encontró con él mismo, con otra edad, con otro traje, pero era él. Dialogó brevemente y siguieron cada uno de los dos Goethe, cada uno por su lado. Uno rumbo hacia la hacia completar su biografía, y el otro rumbo al infierno.
El infierno, naturalmente, que es
donde
sale el doble.
Vino, uh-huh. Porque estas bromas no las hacen los amigos, sino los demonios. En eso sí que se parecía Goethe al Fausto. Y estoy seguro de que él hubiera deseado la certidumbre de la posibilidad de comunicarse con el más allá. Seguro. Así parecen aseverarlo además sus últimas palabras, luz más luz, uh-huh. Salvo que se tratara únicamente de una exigencia baladí, de esas como, abrime la ventana que no veo nada. Además de gustarle muchísimo las mujeres, tuvo centenares de amantes, fue muy admirador de Napoleón, uh-huh. Allí va el espíritu del mundo, acuérdese usted.
Sí.
Y además era un tipo bastante pesado. Pesado con la familia, vio esos tipos mal encarados. Por ejemplo, en la mesa no permitía que se hablara mal de un ausente.
Está muy bien eso.
Pero no, se ponía mal el tipo. Dice, un momento, tenga mano tallador. Dice, aquí no van a hablar mal de un ausente, qué sé yo. Y armaba todos unos bardos así. Y le gustaba pensar. Por ejemplo, tenía un hijo él ahí, qué sé yo. Y estaban en la mesa y por ahí Goethe entrecerraba un poquito los ojos y ya sabían. Vio que en todas las casas siempre se sabe.
Se sabe cuando
cuidado
pasa,
que
sí.
El abuelo se levantó con todo el mal humor, sí. Por no decir otra cosa.
Sí.
Cuidado con que fulano está con la montura ladeada o qué sé. Bueno, ahí también.
Está con la luna.
Guarda, dice que papá Johan está pensando. El tipo entrecerraba los ojos y había que quedarse callado. Estaban todos lastrando. Quedaban con el plato de sopa en suspenso. Hasta que el otro por ahí hacía así como indicando que ya había terminado de pensar. Cuenta un amigo del hijo de Goethe que llega a él durante una comida y lo atiende. Justamente parece que cuando él llega justo estaba pensando Goethe. Y lo atiende el hijo y dice, disculpa, dice, papá está pensando. Un rato así, y Goethe lo ve y dice, usted ha llegado mientras yo pensaba. No, no.
Pensaba que yo llegaba, dice.
Nada, tipo, era así.
Está bien.
Pero para mí que.
Para mí que dormía.
Dormía, sí. Así, era para jorobar.
Era para molestar a la
gente. Para no hablar, era.
¿Cómo?
Para no hablar.
Para pa joder, era.
Si no le preguntaban dónde estuviste, qué estuviste haciendo.
Sí, hay tipo así.
Para interrumpir el diálogo familiar.
Sí, que piden a los hijos que le alcancen cosas, nada más que.
Nada más
que.
Porque sí.
Porque sí, no, alcanzame eso.
Pero está muy bien, convengamos que ahí hay una diferencia. Hay tipos que hacen eso y el resto de la gente sigue chapaleando en la sopa, haciendo bardo.
Sí, bueno, además hay tipos que hacen eso y no escriben.
Por eso, hay que ser Goethe para mandarse una cargada.
Claro, qué bien. Hay tipos que hacen eso, pero no escriben el Fausto. Así como hay manflorones que no escriben el retrato de Dorian Gray. ¿Qué me viene usted con eso?
Mire, caballero, no le basta con caminar así.
Sí, claro. Bueno, entonces, ¿a quién dedicamos este recuerdo de este... gran, bueno, del máximo por exponente del romanticismo alemán, vamos, que fue...
Por supuesto, es uno de esos escasos casos, si me permite este ripio, en que el dedicando tiene que ser justamente el protagonista de la historia, pensando en alguien que seguramente, como le decían los muchachos de Frankfurt, tú eres un hombre como las abejas, primero las tomas y después las dejas, no solo las mujeres, sino también las obras, las novelas, salvo esa única a la que él volvió, y el resto de sus obras fue justamente circulando de flor en flor, que era como correspondía vivir en esos tiempos.
Y así alguien que quizá ha hecho también un pacto...
Con el demonio.
Con el demonio, le va a cantar a nuestro amigo Johan de flor en flor.